Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Bueno, buenas tardes. Yo lo voy a complementar lo que me dijo Sebastián hablando de algunos ejemplos. A ver, decimos que la biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, no nos estamos refiriendo solamente a los pajaritos o a las plantitas, ¿verdad? Sino también al elemento cultural que existe en ellas. Es decir, una semilla no es solamente la semilla, y eso ustedes lo saben mejor que yo, sino también está todo ese conocimiento, ¿verdad?, que viene desde hace muchísimo tiempo atrás y que nos permite saber cuándo sembrar esa semilla, cómo sembrarla, con qué sembrarla, entre otras cosas. Y ese elemento cultural es muy importante que siempre lo tengamos en cuenta, o espiritual también, ¿verdad? Puede ser ese elemento, pero que siempre esté cuando hablemos de biodiversidad, porque en esta forma no dividimos artificialmente a la naturaleza de la gente, ¿verdad? Que es algo a lo que Sebastián estaba diciendo ahí. Y esto, recordémoslo, porque al final, con algunos ejemplos que demos de lo que hoy se llama la financiarización de la naturaleza, se está creando un impacto nuevo y sumamente peligroso en ese sentido, porque nos está dando un concepto de naturaleza, una sensación muy distinto, que permite que no la roben y que la vendan y que la metan en mercados financieros. La biodiversidad empieza a ser objeto de todas estas leyes, de todos estos tratados, porque se ve que puede generar plata atrás, ¿verdad? La naturaleza es una posibilidad para que algunos grupos obtengan ganancias económicas fuertes en detrimento de la demás gente. Y por eso es que la biodiversidad empieza a ser importante en los tratados de libre comercio, en los tratados bilaterales de inversiones. Porque si no fuera importante, simplemente la dejan de lado, como sabemos que sucede. Por ejemplo, la gente pobre no es importante, se deja de lado y nos encargamos de promover obras de infraestructura, grandes carreteras, grandes puertos, como en mi país, en Costa Rica, se está haciendo actualmente, para que mercancías circulen de un lugar a otro y puedan generar ganancias. La biodiversidad se ve, o la naturaleza, que puede generar estas ganancias. Y en un primer momento se le comercializa, se le privatiza, se convierte en un producto, es decir, que se oculta esas diferencias y se homogeneizan para poder ponerle precios y que los grandes mercados puedan comercializarlas. No bastó con eso y empezó a verse que por qué una planta era resistente a las sequías y otras plantas eran resistentes también a las grandes inundaciones, o algunas tenían propiedades nutritivas distintas de las otras. Y al igual que las plantas, las personas, ustedes y yo, somos distintas, ¿verdad? Porque tenemos una información genética distinta. Entonces, el que yo no tenga pelo y tenga barba, mi tono de voz viene, ¿verdad?, lleno de esa información genética. Y en el caso de las plantas, empezó a decirse que por qué no producir una plantita, ¿verdad?, que produjera arroz y frijoles juntos al mismo tiempo, o cualquier cosa que ustedes se imaginan, no tenerla todo el año. Y empezaron a analizarse esas propiedades, es decir, a la planta se le agarró, se le abrió y empezamos a ver por dentro de la planta, no por curiosidad científica, sino con el fin de apropiarnos de esa información genética. Porque si yo controlo el gen que le permite a determinado tipo de arroz soportar sequías durante algunos meses para después producir, se lo puedo vender a un montón de gente y tengo más plata. Y ese descubrimiento empezó a tener discusión pública en 1999, a raíz de uno de los tratados que habló Sebastián, que se llama el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, que es uno de los tantos acuerdos que forman parte de la Organización Mundial del Comercio. Y este bendito acuerdo se hizo famosísimo porque tenía un artículo, el 27.3b, que decía que para 1999 todos los países que formaban parte de la Organización Mundial del Comercio tenían que reconocer los derechos de invención de una persona que descubría ese gen vía patentes, que ahorita decimos que es, un mecanismo sui generis, que eso quería decir un mecanismo nuevo propio del país, ¿verdad? Entonces se podía decir, protejamos esto a la costarricense, o a la chilena, o a la uruguaya, o a la argentina, o una combinación de ambos, ¿verdad? Con las discusiones, esa solución a la tica, o a la uruguaya, o a la argentina, o a la chilena, salieron de la discusión, porque dijeron, mira, por acá puede ser que tengan algún mecanismo que no nos dé dinero. Y ahí aparece la UPOF, ¿verdad? Que es lo que Sebastián habló hace un momento. La UPOF era un convenio aburridísimo, que la gente se había olvidado de él, había nacido en los 60s, y tiene unas dos o tres versiones a partir de ahí, la del 70, el 91, el 98, y creo que más reciente otra, en el 2004. Cada vez que se reforma, se hace peor para la gente. ¿Y por qué aparece esto? ¿Verdad? Entonces, volvemos un poquito a lo que son las patentes. Las patentes son derechos, son más bien, es un mecanismo que reconoce los derechos de invención, ¿verdad? Si yo descubría una cosa, digamos, este marcador por primera vez, y podía probar que tenía, de que atrás había cabeza, que se le había puesto ideas, y que lo había inventado, que era nuevo y que podía tener aplicación industrial, se me otorgaba un derecho a mí para que solamente yo pudiera producir este marcador. Es un derecho monopólico que se me otorga durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces, si alguien quería producir también este marcador, tenía que pedirme permiso a mí y yo dárselo, ¿verdad? Y una vez con ese permiso, esta persona podía también producirlo, pero yo tenía el control de esta cuestión. La patente es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, pero aquí lo nuevo es que empieza a darse esos derechos monopólicos sobre formas de vida, sobre genes, sobre funciones de la naturaleza, cuando nadie ha inventado estas funciones, ¿verdad? Es como decir que yo me gano un premio Nobel por inventar el agua tibia o algo similar, ¿verdad? Pero se empieza a dar, y hay algunas sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos que legitiman todo esto. Estados Unidos tiene un rol importantísimo en todo esto porque empieza a aplicar normas comerciales internas para pedirle a sus socios comerciales que tenían que reforzar estos derechos de propiedad intelectual, y al mismo tiempo lo hace actuando en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, entonces llega ese famoso 99, ¿verdad? Se dan todas estas reformas, los países corren porque tienen que aplicar esto, de lo contrario son sujetos a sanciones comerciales y no pueden ejercer el famoso libre comercio, y entra ese convenio aburrido que les hablaba hace un momento, la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, la UPOV. UPOV básicamente es una patente de bilucha, ¿verdad?, que se le daba a los fitomejoradores. Ahora, con las nuevas versiones, ya lo dijo Sebastián, es una patente o un instrumento que no se diferencia en lo sustancial de una patente. Teóricamente podríamos discutir un montón de cosas, ¿verdad?, llegar a un montón de diferencias, pero la práctica es eso. UPOV empieza a obligarse a los países a aceptarla como esa opción sui generis que decía el artículo 27.3b del Tratado sobre Propiedad Intelectual de la OMC. ¿Por qué se dijo esto? Porque era el único que existía. Y empezaron a hacer una serie de argumentaciones técnicas y legales, y se llegó a eso. Entonces a países como Chile se le obligó a tener las nuevas versiones, que eran peores que las anteriores, ¿verdad? Porque estas nuevas se van asemejando cada vez a esas patentes, a esos derechos que se le dan monopólicamente, y ahora no iba a ser sobre cosas, ¿verdad? Sino iba a ser sobre formas de vida. Entonces yo puedo ser propietario del arroz basmati, una variedad asiática, y esto, porque fue un ejemplo que se dio hace unos años muy debatido, o también incluso se llegó a patentar genes humanos, ¿verdad? Y sobre eso hay un montón de literatura. Entonces, por ejemplo, esto de los genes humanos, de un momento a otro, un pueblo indígena colombiano se levantó y no eran dueños de lo que tenían adentro, de su riqueza genética, que era ya dueño un laboratorio en Estados Unidos de esto, y se dieron cuenta con un documental, y es interesantísimo, si lo pueden ver, para que vean la reacción, a ver también qué piensa uno en un momento donde dice, a la puta, soy un producto farmacéutico y pueden hacer lo que quieran conmigo de un momento a otro, ¿verdad? Con todos esos genes que uno tiene. Llega la cuestión de las patentes, los derechos de obtentor, con esto como POF, pero había que seguir apretando más, ¿verdad? Y se declaran, vía el Tratado de Libre Comercio, algunas actividades como servicios. Creo que Natalia habló, y en la mañana también se dijo algo sobre servicios, ¿verdad? Y servicios es un concepto muy importante cuando se habla de libre comercio, porque servicios básicamente es todo. Todo lo que yo hago para generar plata, y la diferencia que podrías adquirir acá es que se me dan derechos para proteger esa inversión. Entonces ya lo vimos en el caso del fracking, se lo pone a una empresa o a un inversor como si fuera un estado. Yo puedo demandar a los estados por la expectativa que tengo de ganar dinero. En Costa Rica, por ejemplo, una compañía petrolera demandó al gobierno por no me cuento cuántos miles de millones de dólares, porque igual que sucedió acá, el gobierno decidió no dar los permisos para explotación petrolera para salvaguardar el medio ambiente. ¿Acaso se dio lo mismo en el caso de la salud, verdad? Con la cuestión del tabaco. Entonces la compañía petrolera esta dijo, mira, es que si me hubieran dejado sacar el petróleo, que no sabemos todavía si hay, pero hubiera podido ganar, digamos, 4 mil millones de euros. Y si ustedes no me dejaron y pidieron que yo ganara esos 4 mil millones de euros, entonces los demando por 4 mil millones de euros. Cuando no sabíamos, en primer lugar, si había petróleo, si ese petróleo se podía vender e iba a alcanzar estos dineros, pero ven, se dan este tipo de derechos que son absurdos, pero son legales. Y gracias a estos derechos es que Philip Morris tiene demandado al gobierno de Uruguay o empresas mineras al gobierno de El Salvador, y en Ecuador, ¿verdad? Existen aquí también un montón de cosas más. ¿Qué viene más con el paquete de libre comercio? Viene también las leyes sobre semillas. Y estas leyes son muy engañosas, porque cuando uno le dice una ley sobre semillas, nos imaginamos que se va a proteger todo el trabajo que ustedes están haciendo acá, ¿verdad? Pues vamos a proteger que siga el intercambio entre personas, que se proteja la semilla nativa, los transgénicos y una serie de amenazas. Pero la cosa no es así. Más bien, con este tipo de leyes, esto, la semilla croya, empieza a ser ilegal. Y es ilegal que se les puede meter a la cárcel si intercambian esas semillas, si utilizan esas semillas o si las regalan, ¿verdad? Y hay una publicación que creo que viene en el paquete, ¿verdad? Para que la lean después, que es de Grey y la vía campesina, donde habla de esto y da algunos ejemplos de resistencia importantes en todo el mundo, y ahí se darán cuenta de este tipo de detalles. Pero eso es de las cosas más absurdas o inverosímiles, pero el libre comercio es así y las ganas de ganar plata es así. Como todo esto no era suficiente, ¿verdad? Empezamos hace un poquito de tiempo a ver que las finanzas, los mercados financieros, esos de Wall Street y que se se ven en las películas de acciones, ¿verdad? Hay gente muy estresada comprando acciones ya, porque es cuando pueden ganar plata. Empieza a ocuparse de la naturaleza. Y esto empieza a darse gracias al cambio climático, cuando se empieza a aplicar la lógica que le llamamos esa de rezar, a los de pecar y rezar para empatar, ¿verdad? Si yo peco, pero rezo, empato. Entonces puedo seguir haciendo las cosas. Y es que es así. Si yo destruyo un bosque en el Congo, pero salvo un bosque en Costa Rica, puedo seguir haciendo lo que sigo haciendo. Es decir, si yo soy una compañía minera que tengo concesiones y una mina inmensa en Papúa Nueva Guinea y estoy destruyendo ese país, pero digo que estoy protegiendo o ayudando con dinero a que se proteja un área silvestre en Nicaragua, puedo empezar a vender el oro que vendo como un oro verde. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo. No importa que los bosques sean muy diferentes, eso es lo de menos, o que estén en otros lugares, o que las comunidades de Papúa Nueva Guinea no puedan tomar agua, o estén llenas de alergias, o quién sabe con qué montón de enfermedades, o incluso fuera de su territorio, viendo a ver qué hacen en otro lugar. Eso no importa, porque si yo digo que protejo ese otro lugar, vendo mi oro como verde. Pero también puedo generar créditos de carbono en el nuevo bosque que estoy protegiendo. ¿Por qué digo que ese bosque, los árboles, ¿verdad?, tienen la capacidad de absorber y capturar el carbono? Y sí, se dice, en teoría, que entre más carbono sea absorbido por los árboles y guardado en los árboles, va a disminuir el cambio climático, ¿verdad? Pero lo que no se dice es que el cambio climático se va a seguir produciendo si seguimos con el mismo modelo de desarrollo. Entonces, esto es otro de los absurdos que tenemos, ¿verdad? Que es, generamos esos créditos de carbono que se venden en mercados financieros para que la empresa minera pueda comprar créditos de carbono y decir, como yo compré 20, puedo contaminar 20, ¿verdad? Y empiezan a funcionar como permisos para contaminar o como permisos para destruir. En el tanto yo compro esos permisos, puedo seguir mi actividad destructiva. Y nadie se cuestiona, o muy poca gente se cuestiona, que las causas que provocan ese cambio climático siguen, y ahora más bien son vistas como buenas, porque estoy protegiendo otras cuestiones, ¿verdad? Y estos mecanismos, que son los iniciales, cuando las finanzas empiezan a convertir la naturaleza en activos financieros, está llegando a niveles absurdos. Se pueden generar, en Estados Unidos existen los bancos de biodiversidad, como los bancos donde vamos a pagar los servicios, ¿verdad?, donde vamos a pedir un préstamo, por en este caso de biodiversidad. Y ahí, vamos a ver, no tengo el dato acá, pero a ver si me lo acuerdo. Ahí se pueden comprar permisos de protección de unas moscas. Creo que es en ese momento el estudio que analizamos decía que valían como $248,000, ¿verdad? Y eso, ¿por qué? Porque se dio cuando empiezan a hacer muchas construcciones en un determinado hábitat y se empezaron a morir todas las benditas moscas. Todas las moscas empezaron a ser valiosas porque eran menos. Y se dijo, bueno, compañero Sebastián, si usted quiere construir aquí su casa o la urbanización para después vender casas grandes, se van a morir algunas moscas, pero si vos me compras esos permisos, entonces podés hacer la cuestión. Con esa plata se supone que se protegen otras benditas moscas, ¿verdad? Pero la lógica es que la bendita mosca, ni la mosca, finalmente. La cosa es invisible, ¿verdad? Esas acciones, esos mecanismos financieros llegan a valer $248,000 para que yo, ¿verdad?, esté rezando cuando estoy pecando y pueda seguir vendiendo las benditas casas que me hacen millonario. Entonces el negocio es buenísimo, ¿verdad? Sigo sacando el oro o construyendo casas. Esas casas las puedo vender como verdes, entonces son más bonitas y más gente me las va a poder comprar, incluso a mayores precios porque son ecológicas. Y al mismo tiempo hago negocio con el área silvestre que protejo como minera, porque puedo cobrar plata para que la gente entre a verlo, o puedo vender los créditos de carbono, o si ahí hay una ranita que solamente existe en ese lugar, le podemos sacar plata también en los mercados financieros. Entonces todo esto está pasando actualmente en algunos lugares más rápido que en otros, pero son cosas que están sucediendo. Y la lógica que existe es esta, que he hablado muy sencillamente, ¿verdad? Es pequemos, pero recemos, porque así vamos empatando y podemos seguir haciendo los negocios grandes. En el caso de las semillas, en este momento, si bien yo al menos no conozco ningún mecanismo específico en lo de financiarización, creo que se podrían hacer un montón, ¿verdad? Sobre estas semillitas que son resistentes al calor, o resistentes a la humedad, o hasta dan maíces de colores porque son más bonitas, seguramente alguien en este momento está pensando o ya haya algún mecanismo para sacarle plata a todo eso, distinto de los derechos de obtentor, de los derechos de inversores, de las patentes. Entonces, con esto vemos, ¿verdad?, que el ataque es por todo lado. Lo bueno, y como van a ver en esta publicación, es que gracias al trabajo que, como el de esta red, se pueden parar este tipo de cuestiones. ¿Verdad? Son muy locas, hay muchísima gente ahí con mucha plata, pero que se puede, ¿verdad? Yo creo que porque se puede es que seguimos hablando, ¿verdad?, y compartiendo y haciendo fiestas tan bonitas como la que tenemos estos días.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. 10 años.